La vida después de la vida. Un día después del cumpleaños de Isabel, Reya llevó a su amiga con sus amigos. Era una chica muy hermosa.
Leila. A Leila le encanta viajar a través de universos paralelos y quería ofrecernos un viaje así.
Es muy interesante. ¿Son similares a los nuestros?
Los mundos paralelos cumplen aquellas posibilidades que no se cumplen en nuestro mundo, ya que todas las posibilidades que existen deben cumplirse. Hay mundos que son casi completamente similares al nuestro, solo que van por detrás del nuestro en el tiempo. Los repetidores, las almas que no han completado sus lecciones aquí, terminan allí y tienen casi los mismos familiares, amigos, enemigos y circunstancias, porque no existen mundos completamente idénticos. Sin embargo, su padre, madre, sus camaradas, sus enemigos, aunque son similares, las almas que desempeñan sus papeles son, por supuesto, diferentes. Hay mundos que se han adelantado en el tiempo. Digamos que ya está en marcha el quinto milenio. En algún lugar ocurrió el Armagedón y la vida comienza desde cero. Algunos mundos se escaparon de él. Le tengo un gran cariño a un mundo en el que se conservó el matriarcado y las enseñanzas del Tantra no fueron destruidas. Ahora vive en una época dorada, sin guerras, revoluciones o revueltas. Allí no hay criminales ni sinvergüenzas. La gente vive feliz y todos se desarrollan espiritualmente.
¡Fantástico! ¡Quiero ver este mundo!
Entonces volaremos. La entrada a las otras dimensiones de estos mundos está en el centro de la galaxia. Pero también quiero mostrarles la belleza del espacio. Por lo tanto, volemos por el espacio exterior.
Los amigos se encontraron en el espacio, desde donde se podía ver todo el sistema solar. Los planetas y el sol tarareaban como cuencos tibetanos de diferentes tamaños. Cambiando lentamente de tono, produjeron una increíble música de esferas. Los planetas eran seres vivos, pero vivían más lentamente que nosotros. Mientras transcurría la vida entera de las personas, para ellos solo transcurría un minuto. Sin embargo, su percepción era más rápida que la de los humanos. Una persona necesitaría varios meses para leer y comprender un trabajo científico complejo. Ellos podrían comprenderlo instantáneamente. La mente del sol era realmente divina, volando mucho más rápido que la luz. Volando a través de constelaciones y nebulosas, los amigos se acercaron a una enorme bola de luz, del tamaño de millones de soles. Este era el centro de la galaxia. Era un gran ser vivo, para quien 1000 años no eran más que un momento. Pero era el dios de todas las estrellas y planetas, y sabía todo lo que pasaba en la galaxia. Con un sentimiento de sagrada reverencia, volaron dentro de él y vieron allí una voluminosa estrella de múltiples rayos, cada ala de la cual era una entrada a uno de los mundos paralelos. Y si no sabes exactamente a dónde quieres ir, podrías perderte en su laberinto para siempre. Habiendo volado hacia uno de los rayos de luz, se encontraron cerca de la Tierra. Vieron pequeñas casas y templos enterrados en la vegetación. Mientras volaban más cerca, vieron un templo, junto al cual estaban sentadas varias mujeres y un hombre haciendo ejercicios de yoga. Estaban vestidos con ropa que recordaban a las indias. Leila los llevó hacia una anciana sentada en posición de loto, sumida en meditación.
Esta es Zarma Devi.
La mujer tenía clarividencia y los notó, comenzando a comunicarse mentalmente.
Pensé que ya teníais autos volando por el aire, pero parece que aquí están en la edad de piedra, ¿o qué?
El progreso tecnológico no es un indicador de inteligencia. Se trata simplemente de una adaptación forzada a la superpoblación del planeta. Las tecnologías espirituales son mucho más importantes. Nosotros, a diferencia de vuestros hermanos, controlamos la fase de natalidad y la mantenemos al mínimo. Además, podemos controlar el sexo del niño y dar a la luz a muchas más niñas. Hay un dicho que dice que si nacen muchos niños, habrá guerra. Y por eso vivimos en armonía y felicidad. Nos contentamos con poco. Comemos frutos de los árboles. Materializamos las cosas necesarias. Nos comunicamos mediante telepatía. Viajamos. Nos teletransportamos a donde queremos y controlamos animales y salvajes con nuestros pensamientos.
¿Por qué la gente terrenal no puede hacer esto?
Esto solo es posible en un nivel altamente espiritual. Si la gente común pudiera hacer esto, entonces la Tierra dejaría de ser para ellos un simulador de almas, un lugar donde crecen, dándose cuenta de las causas de su tormento, donde buscan una salida a las situaciones existentes de ignorancia, limitaciones en muchas cosas, pobreza, enfermedad, esclavitud, prisión y anarquía de los gobernantes. En esta búsqueda de una salida de situaciones difíciles se desarrolla la conciencia de la persona, su mente, su comprensión de que uno debe evitar el mal y tomar el único camino verdadero del amor, la bondad y la compasión. Dedicamos todo nuestro tiempo a prácticas que desarrollan en nosotros sabiduría, amor y felicidad. Vuestro pueblo se ha convencido de que la felicidad debe buscarse dando un rodeo, mediante la adquisición de dinero, de cosas, de poder, de fama. Pero siguen siendo tan infelices como eran antes, porque feliz es el que quiere hacer feliz a otro. El Señor ha diseñado nuestra alma de tal manera que cuando se cubre con la manta, se atasca en emociones negativas y sufrimiento. No importa cuánto dinero gane, solo el amor hace feliz a una persona y no la posesividad y el egoísmo insaciables. Y a pesar de todo el desarrollo de vuestra ciencia, ninguno de los científicos comprende todavía estas simples verdades. Vivimos en grupos de varias mujeres de diferentes edades, guiadas con la más espiritual, y elegimos a un hombre que es digno de nosotras en términos de su espiritualidad. Los niños son criados únicamente por las personas más avanzadas, que pueden interactuar con nosotros sin agresión ni manipulación, con amor y comprensión. ¿Qué puede surgir de un niño criado por mentiras y violencia? Esas personas no deberían tener hijos. También es muy importante que los niños tengan contacto con Dios desde pequeños, porque acaban de salir del mundo sutil y sus impresiones aún están vivas en ellos. Una persona tiene poderes y habilidades increíbles, pero para revelarlos es necesario practicar yoga y otros métodos de revelación de siddhis. Pero vuestra civilización bárbara tomó un camino diferente. Habéis comenzado a mejorar el mundo exterior en lugar de desarrollarse a sí mismos y ahora estáis al borde de la muerte, porque el autodesarrollo no solo otorga poderes sobrenaturales, sino que también hace que una persona sea más espiritual, más inteligente y deje de hacer esas estupideces que conducen a la destrucción de sí mismos y de la paz de quienes lo rodean. Y la salvación de vuestro planeta solo es posible si la mayoría de sus habitantes recurren a su mejora, a la práctica espiritual, en lugar de mejorar las armas de asesinato y destrucción de la naturaleza, manteniéndose como salvajes ignorantes.
Cuéntanos acerca de la creación de la vida. Creo que a mis amigos les interesará eso.
Por supuesto, no hubo un principio, porque el mundo es eterno.
Dios, como todo el mundo, es material, pero la materialidad del mundo se puede diferenciar. Hay materia burda, por ejemplo, metales, minerales, líquidos y aire. Por otro lado, hay muchos niveles de materia sutil. Y cuanto más sutil es la materia, más viva, inteligente, consciente y llena de dicha está. Dios es la materia más sutil, derramada en todo el espacio infinito. Sin embargo, estos átomos primarios constituyen una unicidad, es decir, están como un solo organismo, conectados en todo el espacio infinito. Y todo lo que Dios ha creado, lo ha creado a partir de sí mismo. Primero creó el mundo de los arcángeles, querubines y serafines. Para ello, condensó sus átomos de los que está hecho él mismo e hizo una materia un poco más burda del nivel sutil. Y aunque contenían casi las mismas cualidades divinas, sus creaciones no poseían la infinidad de Dios y la unicidad de Él. Eran seres separados, con límites, limitados también en la fuerza de las habilidades de Dios, el conocimiento, la gracia y la fuerza creadora. Entonces Dios condensó aún más sus átomos y formó el mundo de los ángeles, donde la división y la limitación seguían aumentando, mientras que el poder, la razonabilidad y la felicidad disminuían. Aunque comparados con los hombres, seguían siendo grandes. Luego, condensando sus átomos de la misma manera, creó el resto de los niveles sutiles. En el nivel siguiente al de los ángeles, ya vivían humanos y seres similares. Este es su mundo, el mundo de los muertos. Más abajo está el mundo de los espíritus y en el fondo el mundo de los demonios. En estos niveles, la separación y la limitación aumentaron y la razonabilidad o conciencia se debilitó. Así que ya había ignorancia y desconocimiento. Y el limitado amor de Dios empezó a convertirse en muchas emociones, algunas incluso negativas. Los humanos vivían larga y felizmente en el nivel sutil. Sus cuerpos eran protegidos de la decadencia por los ángeles, pues ya en estos niveles había comenzado a aparecer la decadencia. A pesar de ello, no había desarrollo del hombre ni de los demás seres. Eran ingenuos y descuidados, como niños. Y entonces Dios se condensó aún más y formó un mundo físico donde la limitación, la división y la decadencia, la destrucción de todo, alcanzaron una magnitud muy grande. La ignorancia era total, el poder era mínimo y el amor divino se convirtió en su opuesto. El sufrimiento. Y aunque una piedra no se parece en nada a Dios, también es Él. Él es todo lo que hay. Y cuando el hombre pierde su ignorancia, lo ve en todo. Y el hombre mismo es Él también. Solo que el ego no le permite verlo de una vez y ser Él, Dios en Dios. En una de mis encarnaciones visité la Tierra. Hay una hermosa historia acerca de Adán y Eva. Originalmente vivían en el mundo sutil. Eso era el Edén. Pero sus mentes se desarrollaron y debieron conocer el bien y el mal. Así que se encarnaron en la Tierra, expulsados del paraíso. Pero no fue porque desobedecieron a Dios. Si Él hubiera querido, nunca habrían querido conocer el bien y el mal. Pero fue voluntad de Dios que lo conocieran. La serpiente es el poder del mal, los espíritus malvados que tratan de impedir el conocimiento normal y engañan al hombre. Y en su engaño, las personas empiezan a entenderlo todo mal y a caer en el pecado y en los vicios. Y la manzana es la fruta de este mundo, dinero, fama, poder, parejas, familia, trabajo. Y ahora el hombre sufre porque aprende acerca del bien y del mal. Pero cuando lo haya aprendido todo, volverá de nuevo a Dios. Y ya no habrá necesidad de sufrir ni de estar en la tierra. Cada niño es como un Adán. Recorre el camino de la tentación y aprende sobre sí mismo en este duro mundo.
Se acercaba la hora de la oración y Devi entró en el templo. Jan miró los iconos y las mandalas inusuales que habían. Uno en particular le llamó la atención. Sobre una montaña de cadáveres quemados yacía un dios desnudo. Sobre él, en posición de cabalgar, estaba sentada una diosa sin cabeza, copulando con él, con su cabeza cortada sostenida en la mano. Y en la otra mano tenía la espada con la que se había cortado su propia cabeza. A ambos lados, acariciando a Dios, estaban sentadas otras dos diosas. Del cuello cortado de la diosa brotaban tres chorros de sangre. El de la izquierda lo bebía la diosa que estaba sentada a la izquierda. El de la derecha lo bebía la diosa que estaba sentada a la derecha. Y el del centro lo bebía la cabeza cortada. Jan se quedó estupefacto, incapaz de entender cómo podían existir semejantes iconos. Devi reconoció su estado de ánimo y le dijo a él y a sus atónitas amigas:
solo en la tierra, el sexo, que da vida y crea hijos, se considera algo malo y vergonzoso. Pero es más correcto avergonzarse de las armas que quitan vidas y crean violencia. Sin embargo, la gente está orgullosa de las armas y aprende desde la infancia cómo destruir a otras personas. Pero ese es el verdadero mal. El sexo debería ser un arte, porque es una de las formas del amor divino y este icono muestra este arte. El dios sobre los cadáveres significa que, en el sexo espiritual, el hombre debe controlarse, no ceder a la pasión, sino trabajar con su energía, mantenerse como muerto. La diosa sin cabeza significa que la mujer debe cortar su personalidad, ego, pretensiones, posesividad y resentimientos, y trabajar con energía, ser consciente. Los tres chorros de sangre denotan los tres canales principales de energía: el izquierdo, el lunar; el derecho, el solar; y el del medio, por lo que sube la kundalini durante las relaciones sexuales, el estelar. La diosa cede la energía de los canales lunar y solar, es decir, la sensualidad y la actividad, a otras dos diosas, y ella misma se concentra con su pareja en trabajar con el canal estelar, dirigiendo la energía a través de él para abrir el Sahasrara y unirse durante el sexo con el Supremo, con todo el universo.
Devi explicó la técnica en detalle y los amigos se maravillaron de la sensatez con que los habitantes de este planeta trataban las relaciones de género, utilizándolas para avanzar hacia la divinidad. Al final de la explicación, las amigas soltaron una risita y miraron interrogantes a Jan.
¡Oh, somos tres y tú estás solo! ¡Deberíamos intentar esta práctica!
Jan sonrió y tomó la mano que Leila le tendía.
¿Quieres saber más? Mira una obra maestra animada que revela los secretos de la humanidad. Descubre más conocimientos sagrados en los libros. Podrás conocer a los protagonistas de los libros en nuestros talleres. Encuentra tu amuleto de poder. Participa en un ritual personalizado. Descubre el canal gratuito con prácticas espirituales diarias. Encontrarás todo esto en nuestra página web www.amazonuno.org. Comparte este libro y difunde el gran conocimiento. Entonces la vida de las personas cambiará a mejor y tú acumularás buen karma y podrás ayudar a todos tus seres queridos.